tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves, a las 20 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy. Yo estaba tranquilo el domingo desayunando y de pronto un llamado me sorprendió, era el doctor Yaría, que en general solemos conversar de temas deportivos, políticos, del programa, y me propuso, y me pareció muy bueno, no despedirnos hoy. Hoy teóricamente iba a ser el último programa. Entonces me sugirió la posibilidad de hacer dos programas más, lo cual me pareció muy bueno. Y es más, podríamos llegar a repetir algunos de los mejores programas durante enero y febrero para no perder la continuidad, fundamentalmente porque creo que el tema amerita. El tema no pierde vigencia, al contrario, yo diría que todos los temas que tratamos en Adicciones Hoy tienen una vigencia creciente en este mundo que vivimos, en esta Argentina que vivimos. Pero la idea de hacer dos programas más fue del doctor Yaría, así que se haga cargo.
Sí, precisamente, es muy interesante. Vos sabés que recibí en el fin de semana 4 o 5 llamados de oyentes. Algunos lo escuchan por internet, uno de Bolivia, que no sé cómo consiguió mi teléfono, celular nada menos, y pidiendo que el programa continuara. Y otros de Capital, de la provincia de Buenos Aires, algún otro de Salta. Y por eso es que yo te llamé y te dije que creo que debíamos continuar hasta mediados de diciembre, ¿no? Así que no sé vos qué pensás como hombre de la comunicación.
Más que como hombre de la comunicación, lo pienso como comunicador al servicio de la solidaridad, al servicio de quien está escuchando. El mes de diciembre, desde el punto de vista político y económico, hace muchos años ya es en la Argentina un mes caliente. Ahora, agregado a esto del Mundial, es un mes más caliente todavía. ¿Por qué empleo el concepto de caliente, Juan? Porque creo que es un mes que tiene una carga emocional muy fuerte. Diciembre, las fiestas, el balance, los gastos, la inflación ahora, lo que cuesta vivir. Agregado a eso, esta sobreactuación emocional que en el mundo está, y en la Argentina obviamente también, que es el Mundial de Fútbol, en donde parecería ser que nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, tiene que ver con que la pelota entre o no, que Argentina gane o no. De alguna manera estoy dando mi opinión con respecto a esto que estoy diciendo, pero me pongo del otro lado. ¿Qué pasa con aquel o aquella que nos escucha todos los jueves a las 20, sea un paciente, sea un pariente de un paciente, sea una familia que tiene un adicto dentro de su seno, y que de pronto el programa desaparece? Yo me sentiría solo, me sentiría sin un bastón importante, que todos los jueves a las 20, con testimonios, con la sabiduría, con los conocimientos que tienen vos, el licenciado Lettieri que tenía, el doctor Baitrocki, el aporte de los testimonios, creo que es un bastón, una ayuda fundamental para un tema que es muy duro, muy duro. Porque a veces yo me quiebro cuando observo, cuando escucho los testimonios, y de alguna manera soy un observador. ¿Qué debe pensar, qué debe sentir el papá, la mamá, el hermano, el esposo, la esposa del paciente, del que sufre una adicción? Entonces, cuando vos me llamaste y me dijiste, hacemos dos programas más, me pareció muy bien.
Sí, precisamente estaba pensando en dos cosas, ¿no? Por un lado, en los llamados que tuve esta semana, de situaciones muy, muy raras, de mucha angustia, de pacientes que se estaban muriendo lenta o rápidamente y que la familia no podía hacer absolutamente nada porque no contaba con los recursos legales como para internarlos. No económicos, sino legales. Precisamente hace un rato también me llamaron y yo le digo, pero ¿su hijo le están haciendo estudios de orina? No, en el lugar que está no le hacen estudios de orina. Pero mi hijo está consumiendo y está mal. ¿Y qué hago? Entonces digo, vaya a hablar al centro donde lo están tratando y que sigan la evolución. Y yo dice, tengo miedo que se muera. Y estuve hablando hace un rato con un chico que se enfrentó con la policía y que había tomado una droga nueva, que se llama Tusi, que es una mezcla de cocaína, metanfetamina, éxtasis. O sea, es una bomba al cerebro. Y este chico me habló y me dijo, ahora soy otro. Un adicto dice, yo cuando la probé, creí que estaba en el mejor de los mundos. Y esa noche seguí, seguí, seguí en el boliche. Y pedía Tusi, Tusi, Tusi. Y bueno, fue una situación terrible en donde se enfrentó a la policía, etcétera, etcétera. Podía haber muerto él, haber matado a alguien. Y precisamente estamos acá con David, que es un ejemplo de contención, por eso le invité. Es un enfermero, pero que yo lo respeto mucho porque tiene la tranquilidad del tanque de agua, ¿no? Es capaz de estar escuchando a una persona que no escucha hasta que algo le entre. Y estábamos hablando del chico que vimos hace una hora y lo que él contó, que a mí me sorprendió, del efecto que tuvo sobre él el Tusi, esa droga que se inventó hace unos años, 1994, que es una mezcla de cocaína, metanfetamina, éxtasis, MDA, todo es una bomba al cerebro. Y yo me quedé sorprendido cómo se enfrentó con la policía. Me gustaría su opinión, porque estuvimos juntos haciendo la entrevista. Te presento a David.
Muy buenas tardes para todos, Osvaldo, doctor. Mi experiencia, con la que acabo de tener con el doctor, de este chico, sí, me llamó mucho la atención también el despliegue que tuvo a comentar cómo fue todo el tema del consumo, de sus comienzos, del contacto al tener con esta sustancia que le decimos acá, y lo que también produce en estos chicos, estos jóvenes, pues es un chico muy jovencito, 18 años. La verdad que es sorprendente el despliegue que tienen ellos, y también en lo que produce en la familia, en su círculo. Él ha tenido una experiencia, lamentablemente, no obviamente favorable para él. Hoy lo tenemos acá con nosotros, así que está en plano de recuperarse, de poder seguir, y bueno, y seguir comentándonos cómo ha sido todo su trazo que ha tenido con esta sustancia, y también seguir aprendiendo nosotros de las experiencias que ellos tienen con nosotros.
Es muy interesante todo esto. Habría que llevarlo a la televisión, a David, porque tiene una imagen muy particular, una especie de Buda paciente que transmite esa serenidad. Pero hay un caso destacado de la realidad. Hace pocos días, en un country, uno que vive en el country estaba corriendo, otro que vive en el country volvía alcoholizado, se lo lleva por delante, dentro del country, al que corría, lo mata y el tipo se va a dormir, todos dentro del country. Entonces, ustedes utilizan la palabra sustancia, pero ¿cómo lo denominamos al alcohol? Porque ese estaba alcoholizado. Y yo observo cada vez más lo que es la ingesta de esta droga legal.
Bueno, vos me contaste el otro día que fuiste a una cena de periodistas y te asombró las botellas de vino que se tomaban. Yo también estoy asombrado de la locura del alcohol en la Argentina. Es el primer país consumidor de alcohol de toda América, incluido Estados Unidos en jóvenes. ¿Te das cuenta? Y en adultos también. Se toma como si se tomara agua.
En esa cena, vamos a hacer una aclaración, porque una cena de amigos en donde no todos eran periodistas. Había empresarios, había familiares, pero el consumo de alcohol, fundamentalmente para los que no consumimos alcohol, de vez en cuando una copa de vino, de vez en cuando una copa de champán.
El otro día fui a almorzar con mi esposa a un restaurante cerca de mi casa, yo vivo en Palermo, y veía una señora mayor que tomaba unos vasos con color naranja, y le pregunté, o rosadito, le pregunté al mozo, ¿qué es eso? Porque ya va el segundo, vodka, me dice. Vodka con algo que le daba color. Se había tomado dos vodka en media hora.
Bueno, lo que pasa es que uno de alguna manera no está promoviendo la vuelta a la ley seca. No, estamos en otra etapa de la vida, en otro momento, el alcohol es legal. Lo que uno pretende, sugiere, dice, es seamos prudentes en el consumo.
Vos estás viendo como en un country una persona alcoholizada mató a otra. Hoy vimos con David que de casualidad no hubo una muerte ahí, porque la policía entró y le puso un revólver en la cabeza y él tiraba también.
Claro, entonces, ¿cuál es el tema acá? Y es un tema para mí central, que es lo que quiero desarrollar hoy, que tiene que ver con las emociones. Estamos viviendo una emoción globalizada, que es el Mundial de Fútbol. A mí me gusta el fútbol. Yo quería ser jugador de fútbol, no quería ser periodista. Pero no me gusta la sobreactuación de las emociones. No me gusta que con las emociones me manejen la vida, que me condicionen el pensamiento. Y me doy cuenta desde el origen de este mundial, el mundial más corrupto en toda la historia de los mundiales hasta hoy, es toda una emotividad, es donde muy gracioso, uno prende la televisión a la mañana para ver la hora y la temperatura y le dan la hora y la temperatura de Qatar. No, no, yo quiero la temperatura y la hora de Buenos Aires para saber cómo me he visto, si va a llover, si no va a llover. No, 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 es todo Qatar, es como que la realidad, que tampoco es total, es una parte de la realidad la que reflejan los medios, ha desaparecido. Entonces todo es una pelota de fútbol. Ahora, vuelvo sobre esto y me está mirando con ganas de participar Letieri. ¿En qué medida, bueno, la cocaína es ilegal, la marihuana es ilegal, pero qué hacemos con el alcohol, mi estimado Letieri? En donde el consumo es masivo, para cuando uno observa se da cuenta de la cantidad de alcohol que se toma, y fundamentalmente en los jóvenes.
En los jóvenes y te diría en los no tan jóvenes. Quiero aportar esto. A partir de la pandemia, sin números, pero te lo digo con conocimiento de causa, es muy común encontrar pacientes que no habían tenido problemas de consumo en su adolescencia, profesionales incluso, de hecho en Galicia tenemos varias personas, casi 10 creo que tenemos de esa época, donde de un día para otro, por situaciones X, generalmente por fracasos, fracasos económicos, fracasos familiares, uno de estas personas se quiso instalar en otro país, eso no funcionó, después otro estaba en una empresa de la familia y el estrés que le generaba estar en esa empresa empezó con el alcohol y terminó con la cocaína, que ese no era el perfil que veíamos antes. Entonces, primero entendamos que las sustancias, lo que se busca es cambiar un estado de ánimo que es desagradable. Puede ser angustia, puede ser ansiedad, puede ser lo que sea. Pero es un estado de ánimo desagradable.
Es un estado de ánimo de domingo a la tarde, en donde con el crepúsculo una dice, ¿por qué? Si todo me va bien, yo me siento mal. ¿Por qué? Si yo estaba contento el sábado que ganó Argentina, ahora, domingo a la tarde, no me siento igual de bien. Me voy a tomar un Ribotril, me voy a tomar un whisky, me voy a tomar algún clonazepam. ¿Por qué? Esto puede ser de alguna manera equilibrado emocionalmente, solo, sin sustancias, sin alcohol.
Claro, digamos, tendría que haber también una manera donde se enseñe el trabajo de las emociones, una serie de cuestiones que no están ocurriendo. El alcohol estuvo siempre presente. Lo que ocurre es que en estas cifras, como lo plantea Yaría, que además son reales, y creo que cuando tenemos cifras, le tenemos que sumar un 30%, porque las cifras siempre llegan tarde de lo que pasa realmente en la calle.
Tomamos los adolescentes, por datos de Naciones Unidas, argentinos, son los adolescentes que toman más alcohol de toda América, incluido Estados Unidos. Esto es gravísimo.
Sí, porque acá no hay ningún control en los menores. Yo te diría que antiguamente se podía tomar alcohol en la adolescencia, cuarto, quinto año, 16, 17 años, restale 5. Hoy en día a los 12 no debe haber un chico que no haya probado alcohol, o en la escuela o en cualquier fiesta. De hecho, veamos las publicidades, por favor. Hablaste del Mundial, hay una marca que hizo la publicidad principal. El alcohol es un gran negocio, pero a mí me parece también que todas estas cosas ocurren porque tampoco hay nada que contrarreste eso. Es decir, si las bacterias existieron siempre, ¿ahora qué hizo el ser humano? Inventó los antibióticos. Entonces, por decir una palabra para que sea comprensible para todo el público, el antibiótico es la educación en los niños, es la educación, yo ya lo conté en otro programa, cuando yo era chico, era muy común que los adultos en la mesa, en la sobremesa, te mandaran a prender el cigarrillo en la hornalla de la cocina, de una clase media, medio baja, si querés, de mi familia. Había un poco de todo. Era lo más común, ellos seguían charlando, había una mesa de truco, no sé qué, y para no levantarse, ibas y prendías el cigarrillo. Eso produce un efecto en el cerebro ya, que le deja una señal, una marca, un recuerdo. Lo mismo pasa con el alcohol. El que toma alcohol no es un tonto, ¿eh? Primero siente una desinhibición, siente como una aceleración, dura muy poco y después el alcohol es un depresor nato del sistema nervioso central. De hecho, los alcohólicos más crónicos se mueren de formas muy poco fantásticas, cinematográficas y heroicas. Se caen en la calle y se rompen la cabeza, los atropella un auto, se aspiran un vómito que regurgitan, etcétera. Y el alcohol está hoy en día como si fuera algo
imprescindible para divertirse.
Bien, vamos a hacer una pausa, la primera, porque yo le quiero plantear un poco a David, que está escuchando con mucha atención. Digo, bueno, domingo a la tarde, David, pinta bajón. Y uno no tiene demasiadas adicciones, seguramente alguna tenemos si nos ponemos a revisar. Pero, ¿qué pasa cuando hay un brote? ¿Qué pasa cuando estás acá, en Graviva, y te das cuenta que hay algo que está mal, que se está saliendo de cauce y que necesita de ayuda? Hacemos una pausa, un poco de música y enseguida volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy, recordándoles que este no será nuestro último programa, sino que haremos dos programas más, y durante enero y febrero la idea es repetir los mejores programas que hemos hecho durante todo el 2022 para que estemos acompañándonos mutuamente. Bueno, David, te estaba contando un caso práctico, que se te presenta un domingo a la tarde, bajón, necesidad de algo que me ayude a sobreponerme, y por ahí puedo hacer un brote, ¿no?
Sí, bueno, generalmente es común, los brotes pueden presentarse en lo que es acá en la comunidad, le ha pasado a la mayoría por ahí de los chicos. Esto generalmente lo hablamos en la semana, diariamente, entendemos que cada chico tiene una conexión distinta con nosotros, un panorama distinto, una situación diferente en la familia o personal, varía mucho en cada uno, pero bueno, tratamos de estar presentes en cada uno de ellos. Y según se presente cada problema, cada situación, se va hablando, se va comentando, siempre tratando de dar alguna especie de soporte, ayuda, ¿viste? O simplemente una charla. Como dijo recién el doctor Sharia, es increíble lo que se puede lograr con una charla, escuchando a una persona, solamente escuchándola. Es, te diría, mira, de mi parte, hasta mágico lo que he llegado a escuchar de cada uno de los chicos que he tenido acá.
No, no es mágico. Es escuchar. Les cuento que el otro día,
el surcoreano dice que en esta sociedad la gente va a pagar para que se le escuche.
Pero sí, yo te agrego, perdóname, al tiempo del domingo a la tarde, el tiempo de fin de año. Para con Osvaldo siempre dice que desde el día del padre hasta el 6 de enero es otra gradiva.
Desde el día de la madre.
Desde el día de la madre.
Octubre.
Desde octubre hasta el 6 de enero es otra gradiva. Y tenemos actuaciones y actuaciones porque las fiestas están unidas no solo al paso del tiempo, sino al colgorio y al desborde. Muchos de los chicos que están acá se quedaban 4 o 5 días consumiendo droga y tomando alcohol.
Recién David dijo una cosa hermosamente simple. Escuchar tiene un efecto mágico, que él, ni él mismo por ahí lo puede explicar. Lo aplica, pero no sabe de dónde viene ese misterioso efluvio mágico que dice, bueno, escuché. El otro día les contaba que fui a ver a mi médico clínico, porque bueno, diciembre empiezan los balances, también análisis médico, el de la próstata, el odontólogo, y entonces no tengo mucha confianza con él, es un clínico reciente, pero nos enganchamos, lo primero fue lo formal, a ver usted qué medicación toma, qué esto, qué no tuvo, blah, blah, blah. Pero cuando nos enganchamos con el tema del periodismo y de las adicciones, llevábamos ya una hora hablando y le dije, doctor, qué maravilla, gracias a Adicciones Hoy, gracias al programa, gracias a su gentileza, hace una hora que estamos hablando. Si no hubiéramos hablado de esto, usted en 10 minutos me receta y me despacha, que es lo que normalmente hace algunos médicos, no sé si todos, pero tienen que firmar, ya sea por la prepaga, por la obra social, tenés que tener sobreturnos para tratar de firmar lo más que se pueda para poder facturar. Nos quedamos hablando y fue un relax para los dos. Nos escuchamos. Ahora digo yo, en un momento en donde además de diciembre, con toda la carga que tiene diciembre emocional, tenemos un mundial que está también sobreactuado de mil maneras, estimuladas pasiones en gente que por ahí no tenía tanta pasión por el fútbol, pero los medios de comunicación están todo el día, las 24 horas, con la pelota de fútbol, y lo dice alguien al que le gusta el fútbol. ¿Qué pasa con las emociones?
El otro día escuché a alguien, periodista, que criticaba el llanto de Aymar cuando hizo el gol a Argentina. Estaba expresando una emoción. Creo que tuvo un problema serio con la familia. Había perdido a la mamá. Y se mofaban de que lloraba. O sea, hemos perdido hasta el respeto de un tipo que por ahí siente la camiseta argentina con mucho cariño y además que estaba quizás pensando en su madre en ese momento.
O por ahí tenía ganas de llorar y está en su legítimo derecho de expresar una emoción.
¿Por qué juzgamos al otro en su emocionalidad? ¿Quiénes somos para juzgar al otro en su emocionalidad?
Alguien muy inteligente hace 2000 años dijo, no juzguéis. Cuando a vos te preguntan si viste tal o cual película, en general, ¿qué contesta uno? ¿Es buena o es mala? ¿Qué sé yo si es buena o es mala? ¿Me gustó o no me gustó? Tenemos una tendencia a juzgar, y peor todavía, a prejuzgar. Entonces, en lugar de escuchar, por ahí juzgamos o prejuzgamos. Pero yo planteo el tema de las emociones. Ustedes que son especialistas, explíquenme cómo se educa para las emociones.
Lo que pasa es que si hay una película muy linda, se llama Los Entresijos de la FIFA Qatar 2022, que la dan en Netflix. Yo recomiendo verla. Son 4 capítulos que muestra lo que significa cuando no le dan el Mundial a Estados Unidos y se lo dan a Qatar. Ahora viene el de Estados Unidos. Cuando no le dan el Mundial a Estados Unidos y se lo dan a Rusia. Y todo el dinero que ahí corrió. Hay empresas de marketing muy importantes. El nacimiento de la FIFA se llama Adidas. Muestra en esta película que cuando Adidas se mete a poner millones, ahí surge el fútbol como una de las empresas más importantes junto a la de las drogas y a la de la venta de armas y a la del petróleo.
No te olvides que yo empecé en el periodismo deportivo, conocía a muchos, a Grondona entre otros, que fue un imputado justamente en este tema de corrupción, junto con Blatter, con Platini, que dio origen a la intervención del Ministerio de
Justicia. ¿Algún argentino preso?
Sí. Bursaco, están en Estados Unidos, tienen prisión domiciliaria. Pero el tema fue que el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos intervino la FIFA. La FIFA es una multinacional de las más importantes del mundo, que no solamente maneja plata. Vuelvo al tema que quiero plantear hoy.
Maneja emociones.
Maneja emociones.
Con todo el problema del alcoholismo, las empresas de alcohol son las más fuertes en este mundial. Y las empresas deportivas. Y no hablemos del negocio de la comunicación.
Pero para eso necesitas mover emociones. Pero, doctor Yaría, yo no estoy en desacuerdo con que haya auspiciantes, que sean empresas cerveceras, de whisky, de vino, de cigarrillos. Lo que digo es cómo recibe la persona, con qué grado de educación maneja esa emoción frente al estímulo para consumir cerveza, alcohol, cigarrillos.
Pero es que esa empresa auspiciante necesita movilizar emociones para vender más.
Bueno, pero eso no es ilegal.
No es ilegal. Yo lo que te planteo es que la emocionalidad forma parte del marketing hoy.
Y forma parte de la condición humana. Pero ¿cómo la educamos, Letieri? Usted que me mira, opine.
La clave es la cuestión de educar. Yo creo que hay un tema, vuelvo a insistir, en la infancia, donde pareciera, por lo que nosotros escuchamos, el joven del que estamos hablando recién, yo le hice 2 preguntas muy sencillas en el grupo que hicimos la semana pasada. ¿Cuándo empezaron tus problemas? No me acuerdo, me parece que tiene una edad. Digo, ¿y tus padres? ¿Qué edad tenías vos cuando tus padres se separaron? Y tenía tal edad, no me acuerdo, 11 años. ¿Y por qué se separaron? Y me miró, se quedó como estupefacto. No tengo idea, me dice. No sé. ¿No sería una buena pregunta para hacerle a tus padres? Porque probablemente eso te ha generado alguna emoción, ya que hoy nombraste tanto las emociones, Alberto, y el doctor Yaría, y estamos hablando de las emociones, una emoción que funcionó interiormente dentro de él. Otro ejemplo clínico, un paciente que teníamos, que tenía 2 hijos, de 10 y 11 años, o de 11 y 12 años, y los dos reaccionaban con emociones distintas frente al problema del padre internado. Uno venía a verlo con ganas, jugaba la pelota, tenemos un gimnasio grande arriba, jugaba la pelota con el padre, y el otro jugaba con el celular. Una de mis funciones, o lo que a mí me interesa es ver, viene la mujer también, entonces veo cómo intervienen. En un momento se ponen a jugar los tres a la pelota y empieza una discusión entre los tres. Y los tres, el padre incluido, y ahí me habla de su ignorancia del manejo de las emociones, los tres miraban a la madre, que era la que tenía que definir cómo seguía el juego. O sea, la imagen, a ver si la tienen. Un niño con la pelota bajo el brazo, el padre en el medio, y el otro niño mirando, mamá, él me pateó, me sacó la pelota, no, pero yo... Hasta que la madre puso un orden ahí, y le dijo, no, bueno, listo, termínenla con esto y pónganse a jugar porque vinimos a visitar a papá. O sea, esas cuestiones, nadie está preocupado por eso. Alberto, escuchame una cosa. Yo hago dos invitaciones muy sencillas para hablar de los niños y de la adolescencia. Vayamos a sexto y séptimo grado un lunes de cualquier escuela de CABA, de Capital Federal. Ya no te digo del interior, ya no te digo eso. Y vayamos al Hospital Fernández un jueves a las 21 horas y quedémonos hasta el domingo a las 21 horas. Y vamos a ver en el Hospital Fernández más de 70 personas intoxicadas, porque está en esa zona donde están los boliches. Y en el caso de los niños, quiero que sepas que incluso uno de los problemas que están teniendo es que van armados a la escuela, o como con lo que se llama con puntas o con armas de juego. Este muchacho tenía un arma que era de la abuela y que no sabía si disparaba o no, me lo contó en un grupo. Ese mismo muchacho que afuera era intratable, acá entró y al otro día se levantó a las 9, se bañó, hizo un grupo. Ese es el mismo chico.
No, pero había otro, eran dos. Uno, el de la noche anterior, y el otro, el que tomó conciencia a la mañana cuando se duchó y si había cometido algún delito. ¿Cómo pude haber hecho eso? Porque se pierde el grado de conciencia. Vamos a hacer una pausa, porque, insisto, es paradójico, ¿no? En Estados Unidos, un chico no puede comprar cerveza en un kiosco, pero puede comprarse una ametralladora que dispare 30 tiros por segundo. Bueno, es una legislación. Uno no puede negar las emociones, pero ¿cómo manejarlas para no terminar en que David tenga que actuar, para no terminar en una tragedia o para no terminar manejado justamente por los que venden emociones? Pausa, música y volvemos, Ricardo.
We'll be right back.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y bueno, y se está calentando el pico acá, porque en definitiva nos estamos metiendo con una condición del ser humano que es natural, sana, porque la persona que no tiene emociones puede ser un psicópata, por ejemplo, no tiene emociones, pero es un enfermo. Ahora, ¿qué pasa con el desborde emocional, David?
Mira, yo coincido bastante con lo que ha comentado Galetieri y el doctor, incluso vos, Alberto, pero me gustaría dar una opinión generalizada de todo. Hablamos recién de lo que es la emoción y la educación, en cómo se podía adecuar a lo que serían las emociones hoy en día. Creo que está, en mi opinión personal, bastante perdido o desbordado lo que sería la educación hacia las emociones, en todo sentido, a nivel de consumo de alcohol o de situaciones o de mundial. Se han perdido valores hoy en día, pienso yo. Valores a nivel personal, valores a nivel familiar. Hoy en día en Gradiva escuchamos muchos relatos de los chicos y se entiende mucho la pérdida también de afecto en todo sentido. Yo pienso que ahí se engancha mucho lo que es el tema de la emoción y de la educación. Se han perdido muchos valores en muchos sentidos. Uno no puede disfrutar de una cena en familia, uno no puede disfrutar de ver un partido, uno puede disfrutar de una salida, si no es medido. O sea, todo es a un nivel desmedido. El consumo de alcohol, por ejemplo, es una locura hoy en día. Recién comentaste y hiciste un ejemplo de un chico que no puede consumir alcohol en Estados Unidos, pero sí puede comprar un arma. Mirá de lo que estamos hablando, de un chico. Los valores se han perdido mucho hoy en día, para mí, en todo sentido.
Bien, el tema es cómo seguimos. Seguimos haciendo programas de radio, diciendo lo que hay que hacer, si se nos permite, porque en definitiva uno no es dueño de la verdad. Simplemente describiendo lo que está pasando, lo que ustedes están viviendo acá en Gradiva, o bueno, dejamos que la ola avance y crezca.
Lo organizacional ligado a la venta y al consumo se tragó al sujeto individual. La sociedad que crecimos nosotros, el sujeto individual y la palabra del maestro, el director, eran esenciales. Hoy lo organizacional de consumo, vivimos una sociedad consumista, se tragó al individuo. No importa si el individuo esté educado o no en ciertos valores. Lo importante es que consuma. Y para eso hace falta movilizar sus emociones más primitivas, su sistema de recompensa cerebral, defrontalizarlo y que trague todo lo que le venden y lo consuma.
Y que él no se dé cuenta.
No, al contrario, le hacen creer que es libre. O sea, es la libertad hacia la esclavitud. Si la progresía de hoy dice que drogarse es el camino a la liberación, cuando es el camino a la esclavitud. O sea, lo que yo planteo es muy teórico, pero yo lo veo claro. Yo veo, ayer hablando con el cardiólogo de mi esposa, de repente él dice, ¿usted no vivió en Zavala y Delgado? Yo, sí. Bueno, éramos vecinos. Y recordamos la época de la escuela de la calle Conde. Era otro mundo. Dice, ¿se acuerda cuando jugábamos a la pelota en el barrio?
Sí, pero doctor Yaría, ¿sabe qué pasa? Yo sostengo, para mí y para los que me quieran escuchar, que el pasado es inmodificable. No podemos vivir anclados al pasado. El futuro es impredecible. ¿Qué hacemos hoy, aquí y ahora?
Bueno, es un poco lo que dice Osvaldo. De alguna manera, desde esta voz tenue que tenemos, que es la radio, decir, no nos olvidemos del sujeto, de su educación, de que el hombre se forma con modelos, no con antimodelos, preocuparnos que hay consumo de alcohol. Nuestro lugar es una voz tenue en este momento frente a esta magoestructura, esta megaestructura de consumo. Pero hay que recordarlo. Y si no, va a haber más clientes enfermos que generan plusvalía, que generan ganancia. Pero sí, pero la función nuestra es recordarlo, que así se va más rápido al cementerio y no crece el hombre en sabiduría.
Hacemos una nueva pausa, la última en Adicciones Hoy, un poco de música y seguimos hablando de las emociones, nada más y nada menos. Thank you. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.royamadeus.com.ar. A veces tengo la sensación que en este tema de las adicciones, mi estimado Lettieri, están ganando los malos. No es como en la película, que ganan los buenos y el final es feliz. Entonces digo, ¿será que uno se tiene que preparar para que ganen los malos, soportar la cruz y esperar?
Yo creo que la sociedad no se suicida. Me parece que nosotros estamos en un momento de la vida de la persona, generalmente, donde fracasaron las contenciones, donde no hubo alguien que funcione como pastor. Y hay miedo a hablar, Alberto. Hay miedo a hablar y hay miedo a escuchar. ¿Dónde hay más chicos? En las escuelas, en las universidades, en los centros deportivos. ¿Quién les habla ahí? Porque las emociones no están asociadas nada más que a las drogas. Estamos hablando de la ira, estamos hablando de emociones complejas. ¿Sabes la cantidad de problemas? Yo estoy en contacto con varios docentes. ¿Sabes la cantidad de problemas que hay de embarazos de menores? ¿Sabes la cantidad de problemas que hay con el tema de la identidad sexual y los docentes no están preparados para nada? ¿El bullying que sufren en escuelas privadas importantes, te puedo decir, de zona Urquiza, Belgrano? Me entero por los padres. Cuando a nosotros nos va bien, los que trabajamos en asistencia, es porque lo que se llama la prevención, es decir, antes de que venga, falló. ¿Viste como cuando en las inundaciones ponen las bolsas de arena por si sube el agua, entonces si sube que frene un poco? Yo no veo ni las bolsas ni la arena. Ahora, ¿qué le está pasando a la sociedad en general? Esto que decía David, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Ya las familias no cuidan las crías. Pero yo tengo la suerte de vivir en una casa y es digno de ver los ejemplos de la naturaleza, ¿no? Entonces, cada tanto anidan ahí en el ligustro que tengo en casa y hacen un nidito porque están protegidos. Y yo veo cómo se dedica la madre y el padre a traer permanentemente alimento para esas crías. A mí me preocupa esta apatía y esa es la emoción que más me preocupa de todas, porque es como que hay una anestesia general y un que sea lo que sea, después vemos. Como estamos viendo, si no hay gente que tiene un trabajo formal, ¿de dónde vamos a sacar para las jubilaciones?
Pero escuchame una cosa. Sí, en el año 50, cada familia tenía 3,3 hijos por familia. En el año 2010, 2,2 hijos. Y en el año pasado, 1,55. O sea, esto se va a convertir en un geriátrico de gente solitaria, porque se necesita como mínimo 2,1 para que aumente la población. Esto es una pauta sociológica de lo que nos está pasando.
Y no solamente sociológica, económica. Los sistemas de seguridad en el mundo están quebrados o fallidos. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población y porque no hay jóvenes activos, formalmente empleados, que puedan sostener a los pasivos, que cada vez vivimos más. Entonces, cada vez tenemos mayor cantidad de jubilados de mayor edad que consumimos y no producimos, y resulta ser que no tenemos la base piramidal que son los jóvenes que deberían financiar el sistema.
¿Alguien habla de esto? De que no creo. No, porque vos fíjate que la esperanza, ¿dónde está? En esos 5 llamados que yo recibí, mientras estaba escribiendo el sábado a la mañana esta nota, que se llama Delivery en Monopatín, que a mí me asombró, porque precisamente hicimos como un ateneo acá y vimos cómo está cambiando todas las semanas el consumo y que la policía encontró monopatines eléctricos que reparten. Y hablando con el portero, y no hago ninguna luz de mi casa, la película El Encargado, que es otra película que recomiendo, de Franchella, el portero me dice, medio cómplice, y usted no sabe las motos raras que vienen acá a traer pequeños paquetitos en un edificio de 20 pisos. O sea, mientras yo escribía delivery en el monopatín, me llamaban uno de Bolivia, uno de la provincia de Buenos Aires, otro de Capital, para que sigamos con el programa. Esa es la esperanza.
Los viejos maestros, a mí cuando me preguntan, ¿dónde estudiaste periodismo? En ningún lado. Así como yo, hace 50 años que trabajé de periodista, sí, pero no me reciben. Yo soy casi contador, me faltan 2 materias, me recibí de locutor. Pero los maestros que uno tenía en las redacciones, en la radio, más que nada en las redacciones, y en las radios también, nos enseñaban porque nos corregían, porque nos contenían, porque no nos daban pista inmediatamente, no querían que fuéramos ricos y famosos inmediatamente. Entonces nos decían, me acuerdo, no hay nada más viejo que el diario de ayer. fíjense cómo cambió la historia, que hoy no hay nada más viejo, que el diario de hoy ya está, el diario de hoy ya no sirve, porque la cosa evoluciona con muchísima rapidez. Ahora, debo reconocerle el mérito a los narcotraficantes, a los deliveries que andan en monopatín, que se han sabido adaptar a las circunstancias, a la modernidad, han evolucionado. Y hoy tienen un sistema en red de distribución de drogas fenomenal. Pero ¿y del otro lado qué hacemos? ¿No se nos cae una idea? Porque además de hablar acá, y David mueve esa cabeza importante que tiene y me da la razón, ¿qué hacemos para que no tengas voz, David, más gente que te viene a pedir por favor que la ayudes?
Sí, esa es una gran pregunta, Alberto. Y la respuesta a eso sería que es un tema muy complicado, porque hoy en día se ha intentado de todo, y te hablo de la sociedad en general, del país incluso, nuestro, el sistema que se ha marcado, como vos recién dijiste, le das mérito a esta gente que promueve toda esta basura, a nuestra gente, se ha dado maña para crear métodos extraordinarios, no solamente como los comentó el doctor, en monopatín, en entregas de sobre, en tipos de entregando piezas con sustancia adentro. Es increíble las cosas que se ven en día, es increíble. Y lamentablemente la gente, la sociedad, los que se encargan de todo esto, tienen un abrazo roto con todo esto. Yo quiero creer que hay esperanza. Mucha gente todavía escucha, mucha gente quiere salir de esto, pero no se puede dar el brazo a torcer.
Y hay desesperación. Hay desesperación, claro.
Baudelaire decía, y esta es la frase que yo había colocado, la esperanza solo se encuentra en la botella. La clientela de la GIS, producto del cannabis, es la de los desesperados.
Pero está muy bien, es lógico. El que
está desesperado.
Sí, claro que está desesperado, por mil razones, no solamente porque Argentina no juega bien, sino porque no llega a fin de mes, porque no tiene trabajo, porque el tipo que es consciente de su marginalidad sufre.
No encontró un sentido a su vida todavía. Si vos te pones a hablar con los grupos que hacemos con Osvaldo, hablamos del sentido de la vida. ¿Qué? Hoy hablé con un grupo de chicos que están acá, que son los que están más defectuados por el uso de drogas, y hablamos de cómo darle un proyecto a su vida.
Viktor Frankl tuvo que arriesgar su vida y estar en campos de concentración para escribir el sentido de la vida. ¿Será que tenemos que bajar tanto?
Y de alguna manera nosotros estamos creándonos nuestro propio campo de concentración. Esta sociedad genera que uno mismo cree su campo de concentración. ¿O vos te crees que todos esos muchachos que se drogan no entran en compulsión y no pueden salir de su propio campo de concentración?
Claro, lo que pasa es que para el que está haciendo la previa en este momento, para el que consume porro, cocaína o pastillas,
yo la manejo, yo la dirijo.
Claro, no ven el final de la película. El final de la película está acá, con David, con Letier y con vos, porque acá está el final de la película. En el comienzo somos todos guapos.
Hoy día un muchacho que atiende él, que o por lo menos atiende a la señora, y que me da una pena, un ejecutivo de inmobiliario que le pedía permiso una pierna para mover la otra, quedó dementizado.
Bien, te tomo la palabra entonces a vos, a Letier y a David. Seguimos entonces durante 15 días en diciembre y después repetimos en enero y en febrero si Ricardo Piñero así lo dispone, porque en definitiva todo esto que nosotros hacemos depende del veredicto final de nuestro juez supremo Ricardo Piñero. Bueno, te entregamos todo, Ricardo, gracias. Como siempre, nos reencontramos, Dios mediante, entonces, dentro de una semana. Hasta entonces. We'll be right back.